comer de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por la primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días, reciban como todos los jueves un saludo afectuoso de parte de los funcionarios y empleados del Poder Judicial en este subprograma Una Hora con la Justicia, que transmitimos por las frecuencias de Radio La Primerísima en 680 AM y 91.7 FM. Les saludan como todos los jueves sus amigos el doctor Gerardo Rodríguez Oliva, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quien le habla, Roberto Larios Meléndez. Como siempre, antes de iniciar el programa, vamos a poner a la orden los teléfonos en cabina para quienes deseen comunicarse con nosotros, 2222-2835 y 2222-3440. 2222-2835 y 2222-3440. Antes de iniciar el programa, quisiéramos saludar a algunos de nuestros oyentes que se han reportado con nosotros, como el doctor Fernando Santamaría, el señor Alberto Gutiérrez, la doctora Margarita Ruiz, el señor Nelson González y doña Verónica Larga Espada. Esta mañana tendremos como invitado en el programa al doctor Carlos José Silva Pedrosa. Él es el nuevo juez cuarto de Distrito Penal de Juicio de Managua y alcanzó esta posición luego de ganar un concurso de oposición que se hizo en cumplimiento de la ley de carrera judicial después de desempeñarse como juez local en San Juan de Nicaragua. Por eso hemos decidido invitarlo para que nos cuente un poco de su experiencia. Buenos días, Gerardo.
Buenos días, Roberto. Buenos días a los amigos y amigas que nos escuchan siempre en su programa Una Hora con la Justicia. En lo que a mí me corresponde en lo particular, como estoy ausente la semana pasada, quiero pues desearles este año un año de mucho éxito, de mucha prosperidad, de mucha armonía, de mucho amor, de mucha tranquilidad. Y esperando siempre contar en el 2013, siempre con la amable audiencia de los amigos y las amigas que todos los jueves a las 8 de la mañana nos sintonizan en Radio La Primerísima.
Parece, Gerardo, como que ya están asentadas las cosas en el nuevo complejo judicial.
Pues fíjate que efectivamente creo que es una buena apreciación, una buena observación. Porque nosotros ahí funciona un comité, ¿verdad? Se llama comité operativo, pues es como comité de funcionamiento del complejo, donde están todos los responsables, los coordinadores de apoyo judicial, procesal, está en este caso el arquitecto Rodrigo Lacayo, está prensa, ¿verdad? Está la administración, está el BID, y estamos monitoreando los problemas que se están presentando todos los días, digamos, el complejo. Y la verdad es que, bueno, ayer después de la última reunión que tuvimos, la satisfacción es enorme porque ese enorme complejo no ha presentado los problemas que se suponía pudo haber presentado. Es decir, lo principal para nosotros, lo principal, y esto he insistido mil veces yo, es que la parte jurisdiccional, es decir, el trabajo jurisdiccional no se ha detenido un solo momento. No han habido grandes problemas. Tenemos nuestro pegón ahorita en la parte jurisdiccional, quizá, está en los atrasos de las audiencias porque, ya lo hemos explicado a la población, son 32 salas de audiencia las que funcionan. Pero, ¿qué ocurrió? Que los muebles que teníamos allá en Neapa, que íbamos a trasladar al complejo, ya estaban en pésimo estado, en mal estado. Y entonces nos íbamos a trasladar polilla. Esa es la verdad, nos íbamos a trasladar polilla al nuevo complejo. Entonces, eso nos ha provocado que tengamos hasta este momento únicamente 22 salas funcionando. Atencionado eso un poco. Digamos, atencionado un poco por el atraso en las audiencias. Y es donde ahí sí, pues, le vamos a pedir a los abogados y abogadas comprensión a las partes un poco sobre este punto en particular, debido a lo que estoy aclarando. De todas maneras, yo voy a hablar con los abogados y las abogadas, pues con los representantes de ellos, para explicarles esto que estoy diciendo, ¿verdad? Que es el único problema que se debe a eso, pues que no se previó que estaban en mal estado los muebles de las audiencias y nos íbamos a pasar polilla al nuevo edificio, pues por ejemplo, ¿no? O sea, cosas así, ¿verdad? Aparte de eso, pues felizmente, como te decía, se está funcionando con una normalidad sorprendente. Ya inclusive hay tramitaciones que se están quedando hasta las 4 de la tarde. La idea original, la orden era pues hasta la 1, pero ante el trabajo, entonces ya algunos han optado por trabajar hasta las 4 de la tarde. Y ayer ya se decidió que, bueno, que nosotros vamos a trabajar hasta las 4, y lo aclaro en el sentido de que, ¿verdad?, la persona que se queda trabajando hasta las 4, pues se le asegura, lo que hay que asegurarle es que es su alimentación, porque ahí alrededor del local ya están funcionando algunos lugares de donde unos come pequeños negocios donde está comiendo la gente. Una vez que la alcaldía nos abra ahí los negocios, ahí sí va a ser completamente abierto hasta las 4 de la tarde el trabajo. Y como te repito, pues no ha habido ningún incidente enorme que decir, pues, ¿verdad? Algo que nos sorprenda, nos haya dejado, digamos, preocupados, pues.
Queremos aprovechar por este medio para aclararles a los estudiantes universitarios de las facultades de Derecho que han estado visitando constantemente el complejo judicial que hemos decidido suspender temporalmente el acceso de los estudiantes a las salas de audiencia y de juicio mientras terminamos de instalar debidamente las 31 salas que están en el primer piso, de manera que esto vamos a organizar. Estamos organizando una reunión, el doctor Rodríguez está convocando a los decanos de las facultades de Derecho de Managua a una reunión que sostendremos la próxima semana, en la cual trataremos de ponernos de acuerdo en la forma como los estudiantes de Derecho y los pasantes, pues las básicamente los estudiantes de cuarto y quinto año de Derecho puedan acceder a la sala de audiencia y de juicio. Bueno, también nos acompañan como todos los jueves en este programa los periodistas judiciales Anabel Cruz Zavala y Carlos Domingo Ferrey García. Con ellos los dejamos de inmediato con nuestra acostumbrada sección de Noticias del Poder Judicial.
Sala Penal del Supremo Tribunal inicia audiencias del año 2013.
Vendedores ambulantes abandonan alrededores del nuevo complejo judicial.
Propuesta de la Conferencia de Ministros de Justicia contra el ciberdelito incluye la pornografía infantil.
Inauguran megasala en el nuevo complejo judicial central Managua.
Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar, juramentó a autoridad del Instituto de Altos Estudios Judiciales.
La Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica armoniza legislación contra los delitos informáticos.
Corte Suprema nombró a jueces en plaza vacantes en diferentes municipios del país.
Primera juramentación de jueces en el nuevo complejo judicial Managua.
Vicepresidente del Poder Judicial recibe estudiantes de Estados Unidos.
El Ministerio de la Familia exalta la labor de la jueza Xiomara Rivera Zamora.
La Sala Penal del Supremo Tribunal aumentó en el 2012 la cantidad de resoluciones judiciales emitidas.
Corte Suprema de Justicia y Policía Nacional darán seguridad a usuarios del nuevo complejo judicial central Managua.
Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conocieron este lunes en audiencias públicas 7 recursos de casación por delitos de asesinato, violencia intrafamiliar, trata de personas con fines de explotación sexual, robo agravado y crimen organizado. Además, 2 violaciones agravadas y una violación a una menor en una audiencia inicial del año 2013. Las audiencias fueron coordinadas por el presidente de la Sala de lo Penal, magistrado Armengol Cuadra López, e integradas por los magistrados Antonio Alemán Lacayo, Manuel Martínez Sevilla y Gabriel Rivera Celedón.
La coordinación entre el Poder Judicial, la Alcaldía de Managua y la Policía Nacional logró ahuyentar a los vendedores ambulantes, quienes desde que abrió sus puertas el Complejo Judicial Central Managua intentaron apoderarse de los alrededores del edificio. El pasado viernes, desde tempranas horas de la mañana, inspectores de la comuna capitalina junto con agentes de la policía del Distrito 1 y oficiales de seguridad del complejo judicial mantuvieron presencia permanente en los alrededores del edificio, persuadiendo a los vendedores para que se alejaran del sector.
Los técnicos regionales que integran la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica incluyeron su propuesta tipo contra la ciberdelincuencia, la pornografía infantil, recogiendo de esta manera la preocupación que sobre este tema ha expresado la comunidad internacional. En la propuesta para el delito de pornografía infantil se recomendó que el concepto de pornografía infantil o material pornográfico se restrinja a presentaciones de carácter virtual, fotos, imágenes en papel o digitales, así como diapositivas, videos tradicionales o digitales.
Con una lectura de sentencia y una audiencia preliminar en dos sonados juicios de narcotráfico, se estrenó el pasado viernes el auditorio del nuevo Complejo Judicial Central Managua, la sala de juicios más amplia con que cuenta el moderno edificio de impartición de justicia. El amplio auditorio, diseñado con capacidad para 250 personas, recibió a los 20 procesados encontrados culpables por narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero luego de la operación dominó de la Policía Nacional, quienes fueron citados para escuchar la lectura de la sentencia dictada por la jueza segundo de Distrito Penal de Juicios de Managua, doctora Adela Cardoza Bravo.
El vicepresidente del Poder Judicial, magistrado Marvin Aguilar García, tomó promesa de ley a las nuevas autoridades del Instituto de Altos Estudios Judiciales, doctores Joaquín Reina Talavera Salinas y Patricia del Carmen Moreira Sosa. Los doctores Talavera Salinas y Moreira Sosa, quienes antes fungían como director y subdirectora de la Escuela Judicial, fueron nombrados por la Corte Suprema de Justicia, rector y vicerectora del recién autorizado por el Consejo Nacional de Universidades, Instituto de Altos Estudios Judiciales.
Los expertos de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica concluyeron la elaboración de un nuevo documento de trabajo que recoge todas las ideas relacionadas a la armonización legislativa del ciberdelito, según acuerdos de la reunión llevada a cabo en Montevideo, Uruguay, en septiembre del año 2012. De acuerdo con la propuesta, se identificaron tres tipos de conductas puntuales para la ejecución de esta misma, como el hacking o intrusismo informático, los daños informáticos y el abuso de dispositivos.
La Corte Suprema de Justicia, por medio de distintos acuerdos dictados en el mes de diciembre del año 2012 y en cumplimiento a la Ley de Carrera Judicial, nombró a los jueces respectivos para cumplir las plazas de juez titular de los juzgados de Distrito Penal de Adolescentes, cuarto y quinto de Distrito Penal de Juicio de Managua y juez local civil de Tipitapa. De igual manera, nombró a los titulares respectivos del juzgado segundo Distrito Penal de Juicio de Matagalpa, primero local penal de Granada, local penal de Somoto, departamento de Madrid, y local civil de San Isidro, departamento de Matagalpa.
Este miércoles 16 de enero se realizó la primera juramentación de jueces en el nuevo Complejo Judicial Central Managua, donde el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, doctor Gerardo Rodríguez Olivas, en un acto solemne les tomó promesa de ley a seis jueces recién nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Luego de la juramentación, el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua dijo sentirse satisfecho por el cumplimiento, una vez más, de la Ley de Carrera Judicial y el procedimiento para nombrar a los jueces y juezas mediante concurso, lo que deja atrás los cuestionamientos de algunos sectores sobre los famosos nombramientos de dedo.
Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia fallaron en el año 2012 un total de 288 resoluciones, superando en 56 sentencias más de las emitidas en el 2011, año en el que se resolvieron solamente 232 sentencias. El doctor José Antonio Fletes Larga Espada, secretario de la Sala Penal del Máximo Tribunal de Justicia, presentó un informe indicando que los magistrados aprobaron 277 resoluciones judiciales en base al Código Procesal Penal y 11 veredictos correspondientes al Código de Instrucción Criminal. De las 277 resoluciones judiciales, 246 corresponden a recursos de casación y 31 a acciones de revisión.
Por la excelente labor desarrollada en pro de la restitución de derechos de niños y adolescentes cuando fue jueza de familia en Matagalpa, el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez extendió un reconocimiento a la jueza tercero de familia en Managua, doctora Xiomara Rivera Zamora. Esta es la segunda ocasión en que MIFAN extiende un certificado de reconocimiento a la judicial tras valorar su gestión al frente del juzgado matagalpino, donde llegó a dictar 1.432 sentencias definitivas. En 2011, la doctora Rivera Zamora también fue distinguida por dicho ministerio.
Y bien, compadrito, Te veo feliz.
¿Y cómo no estarlo? Ya me resolvieron mi demanda en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones en Managua.
¿Tan rápido? ¿Y cómo le hizo?
Fácil. Presenté mi apelación en el juzgado donde me llevaron el juicio. De allí lo enviaron al Tribunal Laboral. Y en menos de 2 meses me enviaron la sentencia.
Cuando presentes tu apelación en el juzgado de tu comunidad, acordate de llevar tu expresión de agravio ante el juez que dictó sentencia. Ah, y no te olvides de poner una dirección en Managua para que recibas más fácil las notificaciones. Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás, estamos comprometidos con vos.
Aló, buenos días, juzgado de Managua.
Sí, buenos días, llamaba porque quería informarme sobre un juicio. ¿Puede ayudarme?
En ese caso, señor, para facilitarle el proceso, el nuevo modelo de gestión de despachos ahora tiene un servicio de autoconsulta al que usted puede acceder desde la página web poderjudicial.gob.ni. Y si se le complica, un oficial de atención al público le ayudará con su consulta electrónica. Solo tiene que presentarse a los juzgados. Recuerde que estamos para servirle.
Poder Judicial, justicia para todos.
Don Mario, ¿se dio cuenta que el Poder Judicial presentó en la Asamblea Nacional un nuevo Código Procesal Civil que va a reemplazar al actual?
De verdad, Cintia, porque el actual es del siglo pasado.
Sí, don Mario, cuando se apruebe el Código, los juicios se resolverán en 2 audiencias y las partes estarán presentes en el juicio.
Además, el nuevo Código permitirá la transparencia y la inmediatez de las sentencias civiles.
¡Qué bueno! Entonces, apuremos a los diputados para que saquen ya el nuevo Código.
Poder Judicial, justicia para todos.
Una hora con la justicia.
Continuamos en su programa Una hora con la justicia, un espacio de información, comentarios y participación ciudadana sobre el quehacer de la Administración de Justicia en Nicaragua. Ya como les habíamos anunciado, tenemos con nosotros al doctor Carlos José Silva Pedrosa. Él es el nuevo juez cuarto de Distrito Penal de Juicio. Bienvenido, doctor Silva.
Gracias, buenos días a todas las personas que nos escuchan en este programa que yo creo muy importante para, como decía el doctor Lario, divulgar el quehacer del Poder Judicial en Nicaragua.
Bien, vamos a recordarles a nuestros oyentes nuestros teléfonos en cabina por si desean participar, el 22-22-28-35 y el 22-22-34-40. 22-22-28-35 y 22-22-34-40. Tal vez deberíamos empezar, Gerardo, preguntarle para que el doctor cuente un poco su experiencia, cómo ingresó al Poder Judicial, dónde y cuándo, ¿no?
Sí, yo creo que es importante, Roberto, porque, y eso se lo aclaramos así a la población, ¿por qué invitamos hoy al doctor Silva Pedrosa? Muy sencillo. De las críticas al Poder Judicial, una de ellas, y todavía recuerdo que un organismo, una ONG lo hizo el año pasado en un hotel de Managua, se dijo que el Poder Judicial seguía nombrando de dedo, ¿verdad?, a las personas, ¿verdad? Nosotros, y eso nos consta, los que trabajamos en el Poder Judicial, eso es falso. Había un proceso que comenzó ya hace más de un año de implementación de la ley de carrera judicial. Y entonces, el caso del doctor Silva Pedrosa es un caso, digamos, que representa y figura precisamente lo que es la implementación real, efectiva, y aquí frente a la población, se lo decimos, de lo que es la implementación de la carrera judicial. Comencemos, digamos, doctor Silva Pedrosa, ¿usted ingresó a trabajar en qué año y a dónde al Poder Judicial?
Sí, yo ingresé a trabajar al Poder Judicial en septiembre, el 1 de septiembre precisamente del año 1998, en el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Sur, en este caso en Granada. Empecé siendo secretario del doctor Norman Miranda Castillo, quien era magistrado de la Sala Penal. En ese tiempo no existían asesores como ahora de los magistrados, y lo que tenían era un secretario comercial que le pagaban, y ahí empecé yo con él. Estuve 5 meses aproximadamente con él. Ya 5 meses después, en febrero del año 1999, me promovieron los magistrados de la Sala Civil a oficial notificador de la Sala Civil de ese mismo tribunal, donde estuve aproximadamente un año y un mes. Estando ahí, pues se me promovió luego a ser juez local único en el municipio de San Juan del Norte, en ese tiempo, hoy San Juan de Nicaragua. Esto es en la desembocadura del río San Juan, es decir, un lugar bastante lejos.
Del año 2000, pero en el año 2000 fue eso, que aproximadamente.
A San Juan de Nicaragua.
¿Había jueces ya en San Juan de Nicaragua en ese momento?
No, es que el reto era doble. Uno, porque yo soy de Granada, e ir hasta San Juan de Nicaragua es lejísimo, 300 y pico kilómetros. Casi 400 diríamos, porque solo el río San Juan son 200 kilómetros, y de Granada a San Carlos hay casi 300, estamos hablando 500 kilómetros, para decir. Número dos, iba a ser el primer juez de ahí, no había juez
antes. O sea, usted fue el que abrió el juzgado entonces en San Juan de Nicaragua.
Exactamente, por dicha ya existían casas de la justicia ahí, y esa casa de la justicia podría decir que yo la estrené con personal nuevo, que en ese tiempo una secretaria, un alguacil, y sí fui el primer juez de
la Casa de la Justicia de San Juan de Nicaragua. ¿Es igual a todas las casas de justicia?
Sí, es exactamente igual a todas las que yo
he conocido. Del juzgado y un apartamento para que vive el juez.
Efectivamente, y me fue tan útil porque yo me fui con mi esposa y mi hija. Yo tenía una hija de 1 año y 4 meses y estuvimos viviendo prácticamente ahí porque la distancia era muy lejos, porque el río en ese tiempo no se hablaba del dragado y era el navegar era casi un día para llegar desde San Carlos hasta San Juan de Nicaragua. Entonces yo estuve viviendo prácticamente
con mi familia. Y vamos a aclararle a la población que nos escucha que esa es también otra de las razones por las cuales decidimos traer a Carlos a este programa, para que nos cuente un poco de su experiencia en San Juan de Nicaragua, un lugar que todavía, lamentablemente, podrá estar muy cerca de nuestros corazones, pero todavía está físicamente muy lejos y realmente alejado, valga la redundancia, de las condiciones de vida y otras situaciones del Pacífico. ¿Así es, verdad, doctor?
Efectivamente. Pues yo tengo noticias, después estuve en San Carlos a partir del 2002, entonces pues tuve noticias de cómo San Juan de Nicaragua ha cambiado, ha mejorado gracias al gobierno actual, podríamos decir, al gobierno del comandante Ortega. Pero cuando yo llegué, no había moneda nicaragüense, era moneda costarricense. Periódicos costarricenses, radios costarricenses, televisión costarricense. Es decir, uno siente que está en otro país prácticamente, porque todo lo que tenés es cultura costarricense. Y entonces uno tiene que trabajar hasta psicológicamente. No había teléfonos, ahora hay hasta telefonía celular en San Juan de Nicaragua, pero cuando yo llegué no existía nada de eso y solo había líneas costarricenses, y para llamarle a mi familia tenía que utilizar líneas ticas.
¿Cómo que llamaba al extranjero?
Exactamente, ¿no? Y uno siente como que está, es que si enciendes el televisor y ves canales ticos, ves los periódicos ticos, las radios ticos, la gente habla con acento tico. Entonces tú sientes como que estás en otro lugar. Así es la percepción que uno tiene a la medida que se acerca al lugar. Y porque no había presencia institucional. Por ejemplo, cuando llegué no había Policía Nacional, solo había ejército, y el ejército se encargaba de detener a las personas que cometían algún delito, pero no había policía. La policía llegó como un año después que yo llegué a San Juan de Nicaragua, y luego así fiscalía, procuraduría, pues en su tiempo, y se fueron haciendo presencia a las otras instituciones, pero ahora
la situación es diferente.
Es muy diferente. Tengo amigos de San Juan de Nicaragua y me han contado, y además he visto fotografías de, por ejemplo, la alcaldía tiene un edificio moderno, muy amplio, andenes, hay mucha más presencia institucional.
Bueno, ahora hay una pista de aterrizaje también, ¿verdad? Un pequeño aeropuerto, y también con las obras del dragado, hay más presencia. Yo estuve hace poco en esa región, y una de las cosas que me llamó la atención a mí, que soy periodista, fue la intensa presencia de los medios de comunicación tico en todo el departamento de Río San Juan. Y eso es un problema de soberanía nacional, creo yo, que no lo puede resolver solo el gobierno. Tal vez el gobierno puede facilitar algunas cosas, pero es importante también que los empresarios de la comunicación, los dueños de los medios de comunicación, los dueños de los canales de televisión, de las radios e incluso de los periódicos, hagan un esfuerzo por mejorar la penetración de los medios nacionales en el territorio nacional, porque vos ahí en San Carlos vos escuchás más radios ticas que nicaragüenses, ¿verdad? Y los canales ticos, los canales de televisión, todo el departamento de Río San Juan se ven como que si estuvieras allá. Bueno, y el bueno,
entonces no estuvo, estamos en el momento en que estuvo en
San Carlos,
San Juan de Nicaragua y luego San Carlos.
Y después, ¿verdad?, fue local único de San Carlos Río San Juan.
Sí.
En el 2002, así es.
En noviembre del año 2002 fui.
Y después de esto fue nombrado en el 2004, juez local penal. Se separaron los juzgados, quiere decir.
Exactamente. Entonces, usted sabe que en el diciembre del 2004 entró en vigencia el Código Procesal Penal en los juzgados locales penales. Y a raíz de eso, pues la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de dividir el juzgado en local civil, y la materia laboral y el penal. Y yo quedé a cargo de la materia penal. Entonces, prácticamente yo podría decir que de 2004 a la fecha yo me he especializado en el área penal, que es donde precisamente me he desempeñado.
¿Y cómo está la situación penal en Río San Juan, en San Carlos? ¿Cuáles son los delitos de mayor incidencia? ¿Hay una alta criminalidad? ¿Ha bajado la criminalidad? ¿Cuál es su apreciación?
A ver, yo tengo una buena percepción de la población en San Carlos, Río San Juan. No considero que sea un lugar ni siquiera peligroso, menos que yo he vivido con mi familia. En San Carlos vivía con mi esposa, tengo tres hijos y ahí vivían conmigo, mi hija va a la escuela, tranquila, cero, nunca tuve ni siquiera una llamada a mi celular diciéndome alguna amenaza o cualquier cosa. Es un lugar tranquilo. Sí, pasó un fenómeno extraño porque cuando teníamos el código de instrucción criminal, a ese juzgado ingresaban causas penales entre 400 y 500. Ya después de 2 años de implementar el Código Procesal Penal, empezó a subir y llegamos hasta 800. Por ejemplo, en el año 2011 cerramos con 1000 expedientes en el juzgado local penal. El año pasado terminamos con 789 causas. Hubo una disminución. ¿Cuáles son los delitos que más se presentan? Delitos contra la propiedad, incumplimiento de deberes alimentarios. Ese es un problema serio verdaderamente que tenemos por las cuestiones, ¿verdad?, patriarcales de esta sociedad, y que tenemos que trabajar para que los hombres empiecen a ser responsables con sus hijos. Y algunos delitos que tienen que ver con lesiones leves, pues por los pleitos y también el carácter violento que muchas veces la gente presenta. Entonces esos son los tipos de delitos que mayormente...
¿Y la incidencia de los delitos de narcotráfico, crimen organizado?
Bueno, acuérdense que yo era juez local penal y yo manejaba solamente en ese caso los delitos menos graves, y en delitos menos graves poco y mucha cantidad de faltas penales, porque el caso de marihuana menos de 5 gramos es falta y la cocaína 1 gramo es falta penal. Entonces ahí es la mayoría, pocos casos.
Llegó un momento entonces en que usted la Corte Suprema hace una convocatoria para jueces de distrito de audiencia aquí en la capital. Y usted entonces toma la decisión de postularse para el cargo aquí en Managua, que está vacante. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Qué ideas tenía en ese momento en la cabeza? ¿Se sentía pesimista creyendo que las cosas iban a salir mal o que todo estaba amarrado? Cuéntanos un poco sobre esa parte, un poquito de la...
Bueno, interesante la pregunta porque también me permite decir una cosa. Yo ya había participado en el primer concurso que se hizo en Nicaragua para jueces de familia en el año 2007. Y ojo que esto es importante, es un dato que a veces no se maneja. El 2007 ya estaba el gobierno del comandante Ortega y fue la primera vez que se empezó a implementar la ley de carrera judicial, porque hasta donde yo tengo memoria fue el primer concurso que se hizo para jueces de familia. Luego el de especializado de violencia, yo no apliqué el especializado de violencia pues por algunas cuestiones personales que tenía, pero luego cuando la doctora Alba Luz Ramos llegó a San Carlos para la asamblea de Ajumanic, no sé si recuerdan, sí, claro, en junio o julio del año pasado, la doctora Ramos fue clara al decir que iban a sacar a concurso todas las plazas para jueces. Y sí había un ciertos prejuicios, como decía el doctor Rodríguez, sobre que si el concurso iba a ser transparente, si iba a ser amañado. Algunos decían, no, que va a ser amañado, que eso ya está arreglado, y así, ¿verdad? Pero yo recuerdo que le pregunté a la jueza que había ganado en ese momento, Fabiola Betancourt, la jueza primero de distrito penal, de violencia, ¿verdad?, aquí en Managua.
De violencia de Managua, sí.
Exacto.
Sí.
Y yo le pregunté sobre su experiencia y ella me dijo, el concurso es transparente, usted vaya. Y yo decidí aplicar, aunque tuve ciertas decisiones importantes que tomar, porque usted sabe que la convocatoria hablaba de 4 concursos simultáneos, ¿no? Para jueces de penales de distrito en Managua, el juzgado de Matagalpa, juzgado local penal en Granada y luego el de adolescentes. Y esa es la primera decisión que uno debe tomar. ¿Cuál? ¿A dónde aplico? Y si aplico a uno, me excluyo de la otra. Y pues basado en los consejos de los amigos, las personas que me conocían, la buena experiencia que me contó la doctora Fabiola Betancourt sobre el concurso y Edén y otros que ganaron incluso, pues yo decidí aplicar para ser juez en Managua, partiendo también que yo soy de Granada originario y quería estar lo más cerca posible ya de mi lugar donde había salido desde el año 98.
Acaba de decir algo muy interesante el doctor Silva Gerardo, ¿verdad? ¿Qué dato más importante ese? Que desde 2007 se están eligiendo los jueces por concurso.
Sí, así es.
Y coincide con la llegada al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Así es.
Esto es un dato contundente para desmontar los ataques de la derecha mediática que dicen que aquí no hay institucionalidad, ¿verdad? Que aquí todo es partidario. Que Ortega, dicen, es el que decide todo, que los nombramientos en el Poder Judicial se hacen de dedo. Ese organismo no gubernamental que vos señalabas, que vos recordabas, que nos atacó en ese sentido hace poco, que es el FUNIDES, que es un organismo no gubernamental integrado por ex ministros y ex altos funcionarios del gobierno de Bolaños, ¿verdad? Que yo no sé cómo la cooperación internacional, la comunidad internacional da dinero para financiar a estos millonarios que ya salieron millonarios del gobierno de Bolaño, ¿verdad? Y ahora siguen sangrando y para hacer este tipo de ataques. Para mí es importante dejar claro eso.
Sí, no, es que efectivamente las pruebas demuestran que el respeto a la institucionalidad se ha venido construyendo. Ya tenemos más de 5 años de estar en este proceso que después vamos a profundizar. Ahora,
yo quiero, ¿verdad?, decir que hoy quería comentar algo, Gerardo, y vos debes de saber mucho, y el doctor Silva también, sobre esto. Estas campañas, estos ataques que salen siempre, ¿verdad?, yo creo que no dejan de dejar una mella, incluso nuestros propios funcionarios, porque cuando el doctor mencionaba los temores que tienen los jueces de aplicar a estos concursos, ¿verdad?, se llegan a extremos de que hasta los nombres de los que van a hacer se dicen.
Sí, ¿verdad? Efectivamente, hasta eso, ¿verdad?, se maneja. Porque yo, pues, que fui jurado, he sido jurado en varias, pues, miembro, pues, del jurado calificador, ¿verdad? Llegan a tus oídos, ¿verdad? Y dicen que ya está, que va fulano, que va perencido, que va sutaneja, como que dice, ya está, es de más que yo, ni corras que sos out, como decimos en béisbol, ¿verdad? Así pero, efectivamente, ese es uno de los puntos que yo quería, digamos, pues, que lo aclarará aquí el doctor, porque Silva, porque es uno de los ejes sobre los cuales a veces se desinforma y se distorsiona la realidad.
Tal vez, ¿verdad?, convendría que el doctor nos cuente sobre el proceso, ¿no?
A eso vamos, digamos, ya una vez toma la decisión, el proceso como tal de selección, ¿cómo lo aprecia? ¿Fue flojo? ¿Fue exigente? Digamos, ¿qué le exigió además a usted en su trabajo y en su vida personal para optar al concurso y llegar a donde estamos?
Bueno, obviamente prepararme para el examen, la segunda etapa, ¿no? El examen escrito y defensa oral.
¿Y qué tal los exámenes? ¿Qué tal la evaluación? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo lo aprecias?
Bueno, en el caso mío, debo decir que excelente. Yo obtuve 100 puntos en el examen escrito y defensa oral ante el tribunal examinador. Y hay una cosa importante que yo quiero decir, vea, siempre sobre los prejuicios, no sobre el concurso. Yo recuerdo que ya después de la primera fase, cuando vamos a examen, la gente empieza, dentro de los mismos compañeros y compañeras que estamos, a especular, ¿no? De que ya que Juan, que Pedro, que ya son los ungidos, qué sé yo, y que tienen tales cosas. Y yo recuerdo que había uno que estaba compitiendo, que la gente lo andaba señalando como que él iba a ganar. Y entonces yo decía, pero ¿por qué no razonamos? Si fuera así, entonces estuviera en primer lugar desde el inicio. Y no es verdad, no está ahí. Entonces, al final, era un compañero bueno y quedó bien en el concurso, pero la gente tiene eso y el problema es el prejuicio, porque no razonan siquiera. Y la simple razonamiento te va a indicar que no es verdad, porque si fuera así, él estuviera en primero, desde el inicio, o en la segunda fase. Y nada de eso. Por eso yo no me canso de decir de que yo doy fe de que el concurso ha sido transparente. Eso, no hubo nada de esas cosas. Y había gente que insistía, no, hasta que no te mire, incluso me dijo un amigo, en Managua, sentado, no voy a creer yo eso. Sí. Entonces yo le llamé al amigo, ya ayer asumí y estoy sentado aquí administrando justicia en Managua.
La foto y se la envía, ¿verdad? Para
que... No, espero que haya visto el programa ayer, las noticias, ¿verdad? Para ver eso. Entonces, la parte más difícil, volviendo a la pregunta que hacía el doctor Rodríguez, pues fue prácticamente el examen. El examen. Ya después que yo...
¿Fue suave?
Bueno, yo tardé dos horas y media para eso, porque eran cuatro preguntas teóricas que había que desarrollar, obviamente, y luego un caso práctico que tenías que resolver. Y me llevó verdaderamente más de dos horas para resolver
el examen. Pero después hay un curso, ¿no? Complementario a esto.
Claro. Ya en la segunda, el curso teórico práctico, pues es un curso, efectivamente, fueron casi 10 días, donde habían cuatro módulos que mirábamos clases o así, un repaso veloz, por ejemplo, el CPP en dos días, y luego vas a un examen. Obvio que a esa altura ya tú tienes que saber, porque no es que vas a aprender el Código Procesal Penal en dos días. Es un repaso, como dicen, a la velocidad de la luz. Y luego las evaluaciones. Eso... En el curso teórico práctico lo que se produce es una tensión, uno se siente, ¿no?, presionado, estresado, porque ya estás en la última fase y uno, el que está punteando, quiere puntear, y el que no, quiere subir para estar en una mejor posición. Entonces ahí lo desgastante es el estrés, y sobre todo cuando uno está fuera, porque yo pasé 10, 12 semanas fuera de mi lugar y mi familia allá en Río San Juan sola. Entonces también eso es difícil. Y aquí quiero aprovechar una cosa también importante. Si ustedes se han fijado en el concurso, los primeros lugares quedaron varones. Y algunos ahí, machistas, andan diciendo que es porque los hombres son superiores a los... Nada que ver. Hay una realidad que no podemos desconocer. Las madres, las juezas que son madres, se van al concurso y están preocupadas. Tienen muchas cosas que atender. Yo puedo decir, yo sí, me fui al concurso y me concentré en eso porque yo sé que mi esposa está allá con mi hijo. Pero las mujeres no pueden hacer eso. Y es otra realidad de las mujeres. Y a mí me parece que es importante resaltar eso ante cuestionamientos o señalamientos que tratan de discriminar a la mujer, haciéndole ver que el concurso demuestra una supuesta superioridad. Y eso no es cierto, eso es falso. Entonces parte de una concepción, como decimos, androcéntrica de algunas personas.
Una cosa importante, Gerardo, que pasó en esta convocatoria, yo recuerdo que hubo una discusión acerca de los detalles de esa convocatoria, porque una de las posiciones de los jueces de Managua, recuerdo que el doctor Julio César Arias escribió un artículo sobre eso en nuestra página web, sobre cómo hacer que las convocatorias posibilitaran precisamente lo que ha ocurrido con el caso de Carlos, ¿sí?, que los jueces locales de cualquier lugar de Nicaragua pudieran aspirar a ocupar una plaza en Managua. Porque eso es una discusión que ha habido, ¿no? Como de que, y esto no es solo para el Poder Judicial, creo que ocurre en todas las instituciones, como que Managua siempre, como que la gente de Managua siempre es privilegiada en relación con la gente de los municipios, ¿verdad?
Sí, sino efectivamente es una visión que se tiene a veces, bueno, equivocada, porque voy a mencionar algunos ejemplos, ¿verdad? El caso del doctor Silva viene de San Carlos. O sea, estamos hablando de un departamento alejado completamente de la capital, de los más lejanos.
Sí.
El Roger viene, Roger sí, que pasó para la juzgada de adolescentes, es defensor público, pero el otro juez que quedó en el lugar de...
En Boaco estaba Alfredo.
De Boaco, viene de Boaco, o sea que... Y de Managua compitieron varios jueces de Managua.
Seis jueces.
¿Verdad? Seis jueces de Managua compitieron, pues, y quedaron en lugares, digamos, detrás, digamos, de los ganadores. Es decir, esa visión de que Managua es el que tiene la mayor posibilidad, quedó demostrado que no. En el anterior concurso fue igual. Sí. Porque Fabiola, por ejemplo, viene de Granada.
De Granada, ¿sí? Así es.
Aleida viene de la Defensoría Pública, que es la otra juez de aquí de Managua, ¿verdad?
Sí, la juez de violencia.
Y los otros jueces que quedaron en los otros departamentos, igual, no fueron de Managua, fueron de los departamentos. Es decir, lo que pasa es que es una creencia, que es ya una idea fijada a veces en la población de que todo lo que es Managua, digamos, es lo que se va a hacer, pues, lo que va a ocurrir. Y no es tan así.
No es tan así.
Ahora, yo quisiera también en este tema insistir y preguntar. Le voy a hacer una pregunta.
Sí, doctor.
¿Verdad? Cuando usted postuló, le pidieron algún aval político, le preguntaron a usted.
Tronco de preguntas, ¿verdad?
Le dijeron, mire, tráiganos el aval, ¿verdad? Porque si no, en esto no. Le pregunto y díganlo aquí en el micrófono. Y en el examen le hicieron una pregunta sobre, por ejemplo, ¿qué dijo Lenin sobre las clases sociales o a qué partido pertenece?
No, hay que ser contundente con eso, doctor. Buena pregunta, porque siempre, es cierto, es que se trata de politizar todo lo que se hace en el Poder Judicial, eso es verdad, pero la respuesta a esa pregunta es contundente. No, nunca se me preguntó, nunca se me cuestionó. Es más, no solo ahí, en todo mi ejercicio jurisdiccional, a mí nunca nadie, ningún magistrado me ha preguntado alguna vez si yo tengo alguna ideología política partidaria o si milito o se me ha dado orientaciones de ningún tipo. Yo puedo decir que eso jamás ha sucedido y en el concurso pues no fue la excepción. Jamás se me ha preguntado eso, ni en los exámenes, ni se me llamó, ni nada por el estilo para preguntar cosas de ese tipo. El concurso, por eso insisto, desde
el concurso,
mi punto de vista,
entonces,
fue
se centró básicamente en que usted sepa derecho.
El mérito, exactamente.
El mérito, ¿verdad? Que es lo que le exige la ley de carrera judicial.
Un curso de carácter estrictamente técnico.
Un carácter.
Y Carlos dijo también otra cosa importante, Gerardo, que me gustaría que comentáramos, y es lo que ocurre con las personas que no ocupan los primeros lugares. ¿Verdad? Vos sabés que hay una escala, ¿verdad? Por ejemplo, Carlos quedó en primer lugar, pero después alguien quedó en segundo, tercero, cuarto y quinto.
Sí.
Esa gente que pasó con que queda en esos lugares, ¿qué ocurre con ellos?
Bueno, ocurre lo siguiente: ya ellos pasaron un concurso, ¿verdad? Y entonces, al pasar un concurso, ellos ya, digamos, han hecho un esfuerzo académico profesional para aspirar a un cargo. Entonces, en este caso, lo que hace la Corte es que quedan, como llamamos, en lista de espera. Es decir, cuando hay una nueva
convocatoria
o hay una plaza vacante, entonces es posible, la Corte puede llamar, ¿verdad? Llamar a estas personas a ocupar esta plaza. Digamos, el que quedó ahorita en tercero, cuarto, quinto lugar, hay una plaza vacante en X lugar, departamento.
Acaba de ocurrir, Gerardo, con los jueces de familia.
Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en Managua, los jueces de familia, y es una buena observación, Managua se ampliaron a 6 juzgados de familia, eran 2, ¿verdad? Managua. Entonces, ¿qué resultó? Que la juez de familia de Matagalpa, ¿verdad? Se le ofreció la plaza, a la Corte se le ofreció y dijo, acepto, vino para Managua.
Porque había quedado en
lista. Porque había quedado en lista. No, estaba de juez de familia allá
en Matagalpa.
En Matagalpa, igual Matagalpa. El que estaba en Chinandé. Sí. Los que estaban en lista de espera de este concurso pasaron a ocupar entonces, ahí sí, efectivamente, las plazas de estos juzgados de Chinandega y Matagalpa respectivamente. Lo que significa entonces que el esfuerzo de estas personas no es un esfuerzo inválido, no es un esfuerzo, es decir, no es que concursé hasta ahí llegué.
Sí.
Ya, todos los que tienen un cierto, porque además ahí tiene que tener un cierto puntaje, no es decir que yo concursé y ya estoy adentro.
Sí.
Claro.
Tiene que tener un cierto, es decir, de los
alcanzar un puntaje
mínimo,
sí,
para que vos puedas optar a una judicatura, porque si no, entonces, pues, digamos, la cuestión sería hacer que cualquiera pueda entrar a cualquier lugar, y no se trata de eso. Ese es básicamente el concepto que hay sobre las personas que concursan y que después, cuando hay nuevas judicaturas, ellos pueden ingresar a ser parte, digamos, de otra estructura. Tienen prioridad, eso es lo que ocurre, con los que quedan en primer y segundo lugar.
Sí.
En el caso, pues, ¿verdad? Este era para Managua.
Sí.
Y había un concurso también para Granada, que también es una juez local civil de Granada.
Sí.
Así es. Efectivamente ocurrió con todos estos juzgados.
Así es. El doctor Carlos Silva fue juramentado ayer, ayer tomó posesión de su cargo y ya está en funciones, ¿verdad, doctor?
Ayer mismo inicié 3 juicios que estaban ya programados para precisamente no atrasar el acceso a la justicia de la gente. O sea, yo, después de la juramentación, pasé al despacho, me informaron que habían programados 3 juicios y fuimos a la sala. Lo único que nos atrasamos un poco por el problema que ustedes planteaban antes de las salas, que no están todas habilitadas, pero se realizaron las 3 audiencias, los 3 juicios, pues, se iniciaron, que estaban programados el día de ayer.
Toda la parte de tramitación de los juicios, ¿cómo funcionó en ese su primer día?
Vea, yo un poco nervioso por la sala, pero condiciones diferentes, uno no conoce a los abogados, a la gente, el personal de apoyo, hay muchas cosas distintas aquí que en San Carlos, donde vos tenés tu secretario que ya conoce, ya él sabe cómo trabajar, ya te conoce, pero aquí no, todo es nuevo, y entonces casi entro a quemar ropa, pero bueno, la experiencia que uno tiene acumulada tiene que verse reflejada en el trabajo. Pues bien, tuve una secretaria del pool para las audiencias muy eficiente, la persona encargada de la oficina de gestión.
Gestión de audiencias,
gestión, sí. De audiencias, también muy diligente, me informó sobre todas las personas que estaban convocadas para los tres juicios, y todo se desarrolló con normalidad. Bien, terminamos rápido porque los juicios, bueno, dos fueron suspendidos a petición de la fiscalía y en uno no estaban los acusados y se les declaró rebelde. Así que concluimos, sí, la jornada
programada. Creo, Gerardo, que es una buena oportunidad para explicar un poquito cómo funciona el modelo de gestión de despacho, ¿verdad? En la parte penal, porque Carlos lo estaba ejemplificando. Él dice, cuando yo estaba en San Carlos, yo tenía a mi secretario, ¿verdad? Y él se entendía con el secretario, y ahora viene y el modelo aquí es totalmente distinto.
Primera diferencia, y es importante, es que el juez no tiene su secretario. El concepto es el siguiente: el juez es nombrado para juzgar y ejecutar los juzgados. El Poder Judicial tiene la obligación de asistirle con un secretario de actuaciones. ¿Quién? No tiene que ser necesariamente, ¿verdad?, Pepo Condorito, ¿verdad? Tiene que ser, es no la obligación.
No es un secretario personal.
No es un secretario, no es mi secretario. Ya, no, ese concepto de mi secretario se rompe con el modelo de gestión de despacho. ¿Por qué? Porque hoy puede haber sido un secretario, mañana otra secretaria, es la secretaria que en ese momento, ¿verdad?, le asigna la oficina de tramitación al juez. ¿Eso por qué razón? Eso evita, digamos, ese clinch juez-secretario que en el pasado provocó críticas importantes sobre cuestiones, digamos, de no transparencia, digamos. Ya el juez y ya el secretario amarraba los casos, se decía, ¿verdad?, con el juez, y eso estaba listo. Entonces ahora se rompe esa posibilidad y nos hace ser más transparentes, ¿verdad? Eso es el primer concepto. El segundo concepto que también se rompe es que es un trabajo que tenemos que hacer muy seguido con los jueces que no lo han todavía, algunos no lo entienden, es el siguiente. A usted se le nombra juez en Managua, el doctor Silva fue nombrado juez en Managua, ¿verdad?
Sí.
Nosotros, la administración, debemos procurarle una oficina y procurarle una sala de audiencia donde usted haga su audiencia. ¿Cuál? La que nosotros le escojamos a usted, no la que usted escoja, porque la sala no es suya. Las salas son del Poder Judicial, que es el que las administra y se las pone a su disposición. Nuestra obligación es ponerle a disposición del juez una sala de audiencia. Ese es otro concepto también que se rompe con porque antes, esta es mi sala y aquí yo me adueño, casi que andaba en el llavero la llave, pues.
Sí, o sea, correcto.
El nuevo modelo
era un juez administrador, ¿no?
Era un juez administrador.
Que todavía lo es, pues, en el interior del país, donde no está.
En el interior eso ocurre todavía. Pero aquí, modelo, ¿no? Aquí lo que le hemos ya querido dar a aclarar es que nosotros, ¿verdad? Cuando digo nosotros, aquí hablo nosotros como administración, le vamos a suministrar las condiciones para que usted juzgue y ejecute los juzgados. Pero usted no tiene que preocuparse ni que esté, ¿cuál sala me vas a dar? No, la sala que le vamos a asignar. ¿Qué secretario voy a tener? No, el secretario que le asigne el juzgado, ¿verdad? ¿Qué equipo? El equipo se lo suministramos nosotros. El sistema informatizado se lo suministramos nosotros, ¿verdad? El teléfono, sí, se lo suministramos nosotros. Que la policía, sí, nosotros nos encargamos de que la policía, a través de gestión, lleve los presos, lleve a los detenidos. Nos encargamos de informarle a la población en qué sala va a ser su audiencia. O sea, todo lo que es administración le corresponde a la administración. Ya el juez ni siquiera tiene que preocuparse que las horas extras, que las vacaciones, que el permiso, que el embarazo, que la lactancia, gasolina, que la gasolina, eso es.
Que la gasolina, que el papel, que la
tinta. Eso es nuestra obligación. Y felizmente ya 2 años tenemos, ¿verdad?, de que asumió la doctora Ramos, esto se ha logrado con una efectividad digamos, casi perfecta, digamos, de suministrarle a las oficinas todo el apoyo requerido desde el punto de vista administrativo. Tan es así, que logramos este año que todos los equipos de computación anteriores al 2010, oiga bien la población, todos los equipos de computación de Managua anteriores al 2010 fueron cambiados, para que veamos la eficiencia en el manejo de los recursos y una administración realmente enfocada en darle a la población de Managua, en este caso, hablo por Managua, ¿verdad? Me responde todas las condiciones para una justicia realmente de calidad. Y ahí también va el resto de las cosas que hemos tenido que estar haciendo, como el impedir el ingreso de comida, todas esas cosas, lo complejo. Pero bueno, ya me extendí un poco sobre el tema.
¿Qué te ha parecido
el modelo de gestión ahora? Esa es la otra pregunta. Ya usted instalado en Managua.
Y el complejo, ¿verdad?
Bueno, sobre el modelo de gestión, pues ya más o menos, yo estuve yendo al tribunal desde el lunes, sí. Lunes, martes, ya ayer, entonces ya más o menos manejo, pues me gusta. Tengo que decir que eso efectivamente se va a traducir en una mejor eficiencia por parte de UCIA, porque solo se va a centrar, como decía el doctor, a la parte jurisdiccional, que es lo que a uno como judicial le corresponde. En lo personal, pues me gusta, conozco a los asistentes, me parece un buen equipo. En cuanto al edificio, pues maravilloso, yo no, honestamente, le contaba a mi familia, a mi esposa y todo esto, y con esto quiero terminar lo del asunto, que hace 6 meses yo nunca me imaginé que iba a estar ahí. Sí, yo miraba las noticias del complejo, que lo están construyendo, qué va a hacer aquí, qué va a hacer, porque siempre le hago seguimiento a la noticia del Poder Judicial, pero nunca me imaginé que iba a estar ahí. Ayer que ya me senté, eso era un sueño hecho realidad, es un edificio verdaderamente maravilloso.
Me llamaron la atención las palabras del fiscal general de la República, Gerardo, después del recorrido
que hubo ayer. Sí, ajá.
Y ahí el hombre está encantado, ¿verdad? Dice que es el mejor edificio judicial de Centroamérica, ¿verdad? Y hizo un reconocimiento pues al Poder Judicial.
No, yo tengo que lo acompañé, él me lo dijo varias veces, ¿verdad? Tenemos un edificio de lujo, me decía, doctor, mire. Qué orgullo que Nicaragua tenga un edificio de esta naturaleza, de esta calidad. Me lo dijo en varias ocasiones. Y llegamos a oficina y se quedaba realmente impresionante. Me decía palabras de ese tipo que denotaban, pues, efectivamente que
él debe haber litigado en el Palacio de Justicia.
En el viejo.
El que derribó el terremoto.
Sí, es muy probable, pues, que haya litigado, sí. Pero la opinión fue esa, pues. Y también la opinión es: manténganse ustedes en la línea que han estado teniendo, pues, de no permitir el ingreso de los comerciantes, de evitar los alrededores. Las medidas que hemos tenido que tomar con la alcaldía para evitar, digamos, situaciones incómodas.
Hay una noticia importante, Gerardo, que anunciar a la población, porque existe el temor, aunque no ha ocurrido todavía ninguna situación de violencia, de robo en los alrededores, existe el temor de tanto de los usuarios como de los abogados, de que puedan existir robos con intimidación, robos con fuerza en los vehículos, ¿verdad?, de los parqueos por los barrios que rodean el complejo judicial.
Nosotros tenemos un acuerdo con la policía de Managua, que de hecho, sea de paso, nos ha estado apoyando de manera decidida, ¿verdad? Lo digo públicamente, el comisionado Roger Ramírez, por ejemplo, el comisionado Gámez, ¿verdad? El jefe del distrito, nos han apoyado enormemente. Y esta semana, creo que no sé si es hoy, mañana o el lunes, vamos ya a instalar la unidad móvil de la policía, que ya está acordado.
El lunes,
¿verdad? El lunes fue
el lunes,
que quedamos.
El lunes la presidenta de la corte
va a llegar, la
le va a hacer la entrega de la unidad móvil a la Policía Nacional, porque la unidad móvil se va a montar en un furgón incautado del narcotráfico que estaba en poder del Poder Judicial. Entonces, y el Poder Judicial se encargó de remodelarlo, de amueblarlo y de acondicionarlo debidamente para entregárselo a la policía, y la policía lo utilice como una estación móvil ahí
tienen los detractores, ¿no? Otro prueba más de qué es lo que hacemos con los bienes incautados, es decir, qué es lo que hace en esta administración con los bienes que se logran, pues, que llegan a manos del poder judicial. supongo que se sentirá, doctor, digamos, abrumado por la diferencia de causas que quizás tenga que tener entre San Carlos y Managua. ¿Cómo está en ese aspecto? ¿Qué cree, pues, que puede?
Bueno, mire, yo estoy apostando a mi experiencia y también al apoyo de otros jueces. Yo conozco muchos jueces aquí porque he estado en cursos, seminarios, posgrado, y obviamente me voy a auxiliar de ellos, de usted mismo como magistrado del tribunal, para pedir apoyo y lidiar con todas esas dificultades que obviamente voy a encontrar por de ese mundo donde estaba a este nuevo mundo. Porque solo es creo que es la única forma, con valor, decisión, voluntad y el apoyo de los compañeros y compañeras, jueces y juezas y magistrados, creo que...
¿Y su familia está viviendo en Granada, usted en Managua, doctor? Porque usted nos dijo que usted andaba con su familia, nació su primer hijo, lo entendí, en San Juan de Nicaragua, ¿verdad? Llegó a San Carlos el segundo hijo, ¿será que en Managua nacerá el cuarto? ¿Cómo es la cosa?
No, ya. Ya la familia, tengo tres hijos y hasta ahí llegamos. Pero lamentablemente no, todavía mi esposa y mis dos hijos menores están en San Carlos, porque ella trabaja allá y pues no es fácil venirse, y más bien ahora yo voy a tener que viajar los fines de semana a San Carlos para ver a mi esposa y a mi hijo.
Pero ahora con la carretera que hizo el gobierno del presidente Ortega, ¿verdad? Tenemos una carretera.
Sí, claro.
Mira, Gerardo, yo quisiera aprovechar los últimos tres minutos del programa para ver si podemos comentar un poco sobre esa situación. Los jueces de los municipios, ¿verdad? De los municipios más alejados, pues, hablamos de la desembocadura de la Cruz de Río Grande o Paiguas o cualquiera de esos, San Pedro del Norte, en Chinandega, San Francisco, la mayoría creo yo que son jueces que no son de esas localidades, ¿verdad? Esto ha sido una política buena o mala, ¿verdad? Es decir, porque mira, provoca un desarraigo. El doctor Silva fue nombrado juez en San Juan de Nicaragua y tuvo que llevarse a su familia para allá, ¿verdad? Ahora viene de regreso y tiene que volver a hacer el traslado.
Sí, esto es un asunto, creo yo, de posibilidades de ofertas o de plazas. Pues porque, digamos, ¿qué hacemos, digamos, si tenemos una plaza en la Cruz de
Río Grande?
De Río Grande. San Francisco o Cuajiniquilapa en el norte. Entonces, o sea, el Poder Judicial oferta esa plaza al que quiera. Ahora, infelizmente, pues, ¿verdad? Digamos, si yo soy originario de Carazo y me toca San Francisco o Cuajiniquilapa, pues yo deberé atender, digamos, y saber, claro, que me tocará ese desarraigo. Porque va a ser imposible que vos nombre, digamos, por concurso y que gane el de San Francisco o San Juan de Cuajiniquilapa. No es posible que eso ocurra, digamos, de esa forma. Entonces, eso ni modo, pues, tendrá que ser. Lo importante, sí, que está ocurriendo, es que en la medida de las posibilidades, vos vas a la persona, la vas trayendo, la vas llevando hacia su lugar, digamos, de origen, como el caso del doctor Silva. Llegó a San Juan de Nicaragua, ¿verdad? 600 kilómetros allá, ¿verdad? Hablando casi como Tiquillo. Y después, San Carlos, San Juan. ¿Verdad? Y de pronto, por el concurso, Managua hay un solo. Ese creo yo.
¿Tu opinión sobre eso, Carlos, en un minuto?
Sobre
esa problemática de que los jueces de las localidades no sean originarios, tengan que desplazarse.
Bueno, yo el doctor lo decía, comparto el criterio del doctor. Obviamente uno pondera esa situación, igual lo hicimos nosotros antes de entrar al concurso, ya habíamos previsto las posibilidades, y lo que vamos, en el caso mío, es conseguir un traslado del trabajo de mi esposa, porque ella trabaja para el Estado, para el MINSA, a Granada, Managua, pero eso, claro, va a llevar su tiempo, pero ya habíamos pensado en esas posibilidades. Como dice el doctor, uno lo pondera, valora antes de asumir eso.
Bueno, hemos llegado al fin de nuestro programa. Agradecemos a toda nuestra audiencia. También agradecemos al doctor Silva. Un saludo de despedida, doctor, para nuestros oyentes.
Bueno,
agradecer. Y sus comentarios finales sobre la situación, ¿verdad? En Managua, ahora que ya en el 2013 asume su cargo.
¿Qué pueden esperar los capitalinos de la gestión del doctor Silva?
Eficiencia, transparencia, imparcialidad, independencia es lo que yo puedo garantizar. Lo mismo que he hecho, una cosa importante, con esto voy a cerrar, yo en mi experiencia de judicial no tengo una sola queja, ni siquiera presentada en la Corte Suprema de Justicia. Y no porque yo no me equivoque, porque yo me puedo equivocar como todo mundo. sino porque trato de hacer mi trabajo bien, transparente y recto.
Bien, excelente. Los esperamos el próximo jueves en su programa Una Hora con la Justicia.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia.